Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carpa Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por estar como siempre, como habitualmente en esto que es La TISA, el programa de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Ya lo de Fabián estaba autorizado hoy ya.
En realidad ¿sabos? No, pero sí. Pero es fortuito, accidental. Bueno. Está llegando, viene ahí con un problemita en el camino.
¿Ah, sí?
Nada serio, retraso en el tránsito nomás, así que ya llega Fabián, pero bueno, vamos a alargar la pizza como corresponde.
Bueno, ¿todo bien, Oscar? ¿Todo en orden?
Todo en orden, se puede decir. Hay mucha tela para cortar, muchas noticias, muchas cosas que tenemos para este programa.
Bueno, vamos a estar, está Juan Monserrat.
Lo tenemos el aquí a nuestro compañero. Vamos a analizar los anuncios que hizo el presidente Macri el día lunes. Y obviamente durante toda la semana se fueron desglosando distracciones mediante muchos ribetes en estos anuncios, en lo laboral, en lo impositivo, en lo que nos toca más a nosotros, ¿no? En lo laboral y previsional. Así que con él vamos a analizar un poquito cuáles son las posiciones que debemos tomar como movimiento obrero en general.
Bueno, vamos a estar también con una experiencia, una más, de el concurso, el nuevo concurso de Boca en Boca, ¿verdad?
Es así, en la zona de Colonia Carolla, hubo una nueva premiación en el Instituto Especial Niño Jesús de ahí, de ese lugar. María Fernanda Regueiro es la docente que vamos a consultar de qué viene la experiencia y cómo se ha ido, cómo lo han vivido.
Bien, nuevo mural de UPC, vos que sos...
Sí, en este caso es una gestión completa de la Delegación Capital. Vamos a ver si con Alina Monzón, la Secretaria General Adjunta de esta delegación, nos cuenta qué hicieron con la comunidad educativa del IPEM 120, República de Francia, y el Centro Vecinal de Barrio Ciudadela, San Daniel. Allí intervinieron artísticamente.
Allí es donde lugar. Hay una plaza con un mural también de Fuente Alba,
de,
¿no?
Carlos Fuente Alba. Exactamente. Sí, la plaza se llama así.
Se llama así la plaza Carlos Fuente Alba.
Exactamente.
Bueno, y además tenemos información de nivel inicial, primario, medio, se viene el Congreso de Rural.
Se viene el 26, ya la semana que viene.
La semana que viene prácticamente empieza. Bueno, y ustedes que se comunican al 153 90 40 95 o 351 390 4095 para mandar mensajes de WhatsApp, pueden grabar mensajes también al 410 5033.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, la semana que está terminando arrancó con el presidente en el Centro Cultural Kirchner, reuniendo a referentes de distintos sectores y haciendo una especie de anuncio, punteo, repaso general de lo que van a ser sus dos próximos, los dos últimos años de gestión. Con una impronta que parece haber quedado, todos deberán poner un poco, dijo algo así el presidente. Y un día o dos días después, ya no me acuerdo, se bajó en limpio alguna cuestión. Se bajó el limpio a través del ministro de Economía, Duhovne, lo que es previsional y lo que es fundamentalmente impositivo. Y empezó a circular de manera paralela el borrador de lo que sería la reforma laboral. Si bien no ha habido anuncios, supuestamente esto le debe tocar a Triaca en su momento, al ministro de Trabajo, pero circuló por todos lados el borrador de lo que pretende el Ejecutivo sea la reforma. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo
estás? ¿Todo
en orden? Bien, lindo, bien, porque ha sido un viernes... Realmente mucha actividad en el sindicato, han estado los chicos en la capacitación sindical, estuvieron también los compañeros de la capital con el módulo de comunicación. Ha sido un día muy rico, muy intenso en cuestiones. Hemos acompañado también a los compañeros judiciales, en un encuentro nacional que han tenido sobre el tema de derechos humanos, donde el jueves estuvo Pérez Esquivel en la CGT, así que bueno, hemos tenido muchísima actividad en el sindicato, estamos orgullosos de esta organización que conducimos y que tenemos, porque bueno, está muy activa y fundamentalmente tiene mucha presencia en toda la provincia, inclusive anoche Cuqui y Gonzalo estuvieron en Gijena, en Alcira Gijena, estuvieron presentando la revista Educar, así que todo el programa de capacitación del sindicato con el instituto, así que bueno, muy contentos porque el sindicato sigue haciendo cosas muy interesantes y muy relevantes para la educación de Córdoba, ¿no?
Bueno, respecto de lo que se anunció y lo que no se anunció, porque en lo impositivo hay anuncios concretos, en lo previsional un poco menos, y en lo laboral hay un borrador, pero de todas maneras...
Es un borrador que ya prácticamente...
Sí, porque es el proyecto.
Sí, en realidad el tema central es que se había acordado antes de las elecciones el 22 de octubre con entre Traca y el triunvirato de la CGT que no iba a haber una ley enviada al Congreso. Te olvidaste de mencionar que en el CCK, digamos, el día lunes pasado, estuvo Macri, pero también estuvieron los emisarios del Fondo Monetario Internacional, digamos, o sea, estuvieron los gobernadores, estuvieron los sindicalistas, los sectores más significativos de la vida nacional, donde de alguna manera se dio el anuncio, pero bueno, nadie esperaba de que se anunciara la reforma laboral de la forma que se está implementando. Recordemos que la última reforma laboral fue la reforma de la famosa ley Banelco, digamos, ¿no?, en la cual terminó con la renuncia del vicepresidente y fundamentalmente el debilitamiento de la política de la alianza, que terminó con la salida anticipada del gobernador de la Rúa. O sea que cuando se habla de derechos laborales no es una cuestión de decir, bueno, mira, hay algo que está mal, vamos a corregir, y en realidad no se quiere corregir, se quiere profundizar un modelo distinto de la relación de empleo y fundamentalmente de los derechos de los trabajadores. Uh-huh. Esto lo explica muy bien Lucio, ¿no? Lucio Garzón Maceda ha hecho una clara, se pone en letra chica y dice, mira, acá está cambiado el concepto de cuál es la relación de empleo entre el sector del capital y el sector del trabajo, ¿no? Como está en la ley de contrato de trabajo actual, digamos, es una relación de conflicto, una relación conflictiva, lo que él denomina una concertación del conflicto o un conflicto concertado. De allí le meten una impronta en la cual establecen de que conceptualmente la relación a partir de esta reforma no es de concertación de conflictos, sino fundamentalmente de cooperación recíproca entre dos partes. Es un cambio sideral, digamos, desde el punto de vista conceptual. Imagínate lo que va a significar para un juez que aparezca ahora en la ley de contrato de trabajo votada por el Congreso Nacional un concepto en el cual él, como juez, tiene que tratar de buscar la cooperación recíproca de ambas partes y no decir, no, acá hay una relación desigual del trabajo con relación al capital. Entonces,
ya no hay una relación de tensión.
Asimétrica, claro.
Asimétrica y de tensión que se puede concertar,
claro.
Se puede acordar, sino
hay
una cooperación.
Una cooperación. Entonces, bueno, cuestiones vinculadas con cuestiones laborales, cuestiones de condiciones de trabajo, cuestiones de huelga, digamos, obviamente el juez no tiene la misma conceptualización en la cual apuntarle al más débil, digamos, si uno tiene una duda, que tiene que ir a apuntalar al más débil de la relación de empleo, y en cambio esto, cuando dicen no, es de cooperación, y bueno, puede aparecer...
Una huelga podría estar violando...
Claro, decir, bueno, mirá, me estoy quedando sin mercado, estamos vendiendo menos, entonces por lo tanto vos tenés que cooperar, porque el juez te dice que vos tenés que cooperar, que te tenés que dejar bajar el salario, que te tenés que laburar más horas, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que ahí Lucio hace un hincapié muy importante, que lo han tomado prácticamente hasta inclusive Zapia, ¿no? Zapia, que es el presidente, yo lo quiero recordar, el presidente de la Comisión Nacional del Justicialismo, y ha dicho, esto es es volver prácticamente a mucho más atrás del 90, prácticamente volver a la época de la dictadura militar, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí hay un cambio muy significativo, de la cual obviamente nuestra CETERA, estuvimos el miércoles en el plenario de CETERA, nos declaramos en estado de alerta y movilización. Bueno, finalmente hubo una reunión de ambas CTA el día jueves en la cual ratificaron esta posición. Hemos quedado en CETERA juntarnos este próximo miércoles para ver cuáles son las acciones que van a seguir por el lado de CTA. Pero nosotros, como parte de la CGT Regional de Córdoba, hemos estado el día viernes, el día de ayer, en lo que podríamos llamar la declaración de Cruz del Eje. Digamos, estuvimos en Cruz del Eje los compañeros de Unión, estuvieron los compañeros de Villa María, los compañeros de Punilla, hubo una seccional del interior de la provincia de Buenos Aires, Estuvieron los compañeros de Río Cuarto también, y ahí hicimos una declaración muy significativa, de la cual nosotros entendemos de que el gobierno ha cambiado los términos. Obviamente esto es por el aval popular que le ha dado las elecciones el 22 de octubre y la presencia del Fondo Monetario, y en un editorial de Joaquín Morales Solá de La Nación lo dice con toda claridad: es este el momento que hay que apretar el acelerador, es este el momento de decirle al sector del trabajo que, si bien íbamos a concertar convenio por convenio, están dadas las condiciones materiales y simbólicas como para avanzar en una nueva conceptualización del sistema laboral de la Argentina. Así que por eso este envío del Congreso, y por esto la respuesta tan categórica de la CGT de Rosario y la CGT de Santa Fe, de la CGT nuestra de Córdoba. Y obviamente ayer, cuando fueron a entrevistarse con Triaca, el triunviro dijo que no banca esta reforma laboral, por lo cual han quedado en seguirse juntando los equipos técnicos lunes, martes y miércoles la semana que viene, y el día jueves seguramente, posiblemente, se reúne el Comité Central Confederal, en donde ya sí fijen una posición final con respecto a esta reforma laboral, ¿no?
Después volvemos a lo que se desprende de lo que es el concepto ese que ha cambiado. Ahora, ya que introduciste el tema, esto, para que pase, necesita pasar por dos lugares, necesita dos escollos, viéndolo del lado del gobierno. Uno es el escollo político, pero no tiene mayoría en ninguna de las, menos en el Senado todavía, donde no le queda otra que negociar con gobernadores, y el otro es el escollo sindical.
Exactamente.
¿Cómo están esos dos frentes, digamos, como para...?
Fíjate que en la reunión de ayer que estuvo Triaca con la CGT, bueno, Triaca estuvo acompañado por Quintana y otros funcionarios menores del ministerio, pero estuvo Pinedo, y estuvo Massot, o sea... Como ellos saben que tiene que haber un consenso porque tienen minoría en las cámaras, evidentemente que lo están buscando de esta manera. Obviamente que no están dadas las condiciones. Yo no sé a dónde va a llegar este proyecto, pero sin duda que de alguna manera el movimiento sindical está interpelado, y además porque hay cambios muy significativos, porque del lado se habla del blanqueo, bueno, eso lo banca todo el mundo, digamos. ¿Cómo no vamos a blanquear el tema del blanqueo? ¿Cómo no vamos a bancar el tema de la capacitación? Eso no, ¿cómo no vamos a bancar que se aumente en casi 10 días la posibilidad de la paternidad? Bueno, son cosas menores dentro de una contextualidad general. Lo que sí está claro, que avanzan en el tema de las terciarizaciones, avanzan en el tema de las indemnizaciones, bueno, en fin, me parece que hay temas, el tema de los bancos de horas, el tema de que la indemnización se reduce, ya no se calcula el mes integrado del aguinaldo, sino que se le saque el aguinaldo, ya no se integra tampoco todos los beneficios extraconvencionales, como puede ser el transporte, como puede ser
bueno, sí, se calcula el sueldo pelado.
Se calcula el sueldo pelado. Bueno, con el tema de los subcontratos, la responsabilidad del contratante principal se prácticamente se anula. Bueno, en fin, hay reformas que son muy significativas, y fundamentalmente se crea una categoría de trabajadores registrados pero monotributistas, con lo cual, de alguna manera, esta posibilidad que siempre tienen los monotributistas de reclamar su relación de empleo se rompe definitivamente. O sea, por un lado se va el indicador, va a bajar el indicador de la desocupación, pero va a aumentar el indicador de la precariedad.
Claro.
Esto, y inclusive más, en una misma fábrica puede haber empleados con convención colectiva y empleados dentro de un contrato distinto, con lo cual hay plazo fijo de despido seguro para los que están convencionalizados o que han quedado con el viejo convenio como un derecho adquirido. Me parece que hay un cambio muy sustantivo, por lo cual tanto la CTA como la CGT, y particularmente la nuestra, ya ha llamado a declararse en estado de alerta y movilización, y fundamentalmente vamos a tratar de convocar a toda la mayor cantidad de CGT regionales, porque la CGT nacional no convoca. Al convocar el Comité Central Confederal, no convoca a las CGT regionales, convoca a las entidades de primer grado que tienen referencia en la CGT nacional. Vamos a tratar el 30 de noviembre, que es cuando se cumplen los 60 años del documento de Huerta Grande, digamos, de la proclama de Huerta Grande, de intentar hacer una gran movilización y un gran acto en la provincia de Córdoba.
Vuelvo a eso, más allá de las diferencias que tiene el movimiento obrero a nivel global, a nivel nacional, ¿pensás que este tema integra? Que esta cuestión nos va a integrar, que va a facilitar.
Sin duda.
No una integración definitiva, pero al menos sobre esta cuestión.
Sin duda que hay una contextualidad. Nadie va a dudar que el 22 de octubre hubo un ganador. Nadie va a dudar de eso. Ahora, nosotros lo que decimos es que inclusive hasta los trabajadores que han votado en el proyecto de Cambiemos no se están suicidando. O sea, claro, uno puede apostar al cambio de una figura de gobierno para que conduzca el país, porque le parece mejor, porque le parece más atractivo.
Otra cosa,
pero bajo ningún punto de vista que te bajen el sueldo. Claro. Entonces me parece que esa contradicción ya empieza a visibilizarse con más claridad, digamos. Mm. Los que han votado ciudadanamente por una opción política no han dimensionado lo que eso significa en términos de política nacional y de política internacional. Y particularmente yo resalto este tema de la política internacional, porque lo que nos está pasando a los argentinos es lo que le está pasando a los brasileños, es lo que está pasando a los ecuatorianos, es lo que está pasando a toda la región. Recuerden ustedes que en los últimos 12 años nosotros incluimos en nuestras agendas el programa de la patria grande, el programa de la inclusión, el programa de la igualdad, el programa de la ampliación de derechos, y precisamente ha habido una reversión, es como si hubiera habido un reimpulso de los sectores hegemónicos para recuperar gobiernos, pero no solamente recuperar la conducción de los estados, sino también cambiar el formato y cambiar la subjetividad de cómo se construye la sociedad. Y uno de los articuladores que tiene la Argentina, precisamente por la acción del movimiento sindical, es que el trabajo es el articulador que organiza la sociedad. Y eso es lo que precisamente se está poniendo en cuestión, ¿no?
Y a nivel político, porque, insisto, más allá de las elecciones y lo que arrojó el 22 de octubre, no tiene todos los votos que necesita el oficialismo allí.
Bueno, eso es lo que precisamente dice el oficialismo y dicen los opositores, digamos. O sea, nosotros lo que tenemos...
Dicen los números.
Claro, claro. Nosotros no sabemos cómo van a votar los legisladores cuyos gobernadores van a ser apretados. O sea, sí. A ver, recuérdense que hay una reforma laboral, pero hay una reforma previsional y hay una reforma tributaria. Y esto no es por casualidad que se dé en esa misma línea. Nosotros estamos en la reforma previsional, está claro en nuestra defensa del sistema previsional integrado. Bueno, hay una fuerte apuesta de los organismos internacionales a la armonización, eso está absolutamente claro, y el terminar con los regímenes especiales, de los cuales uno de los regímenes especiales es el régimen especial docente. Ni que hablarte del régimen especial de los compañeros de la construcción que se pueden jubilar a los 55 años. Eso prácticamente los tienen apuntado, como decir, a estos son los primeros que lo vamos a apuntar. Entonces, y el tema tributario, porque efectivamente cuando dice el gobierno nacional, vamos a bajar tributos, vamos a bajar la presión impositiva, bueno, los gobernadores dicen, bueno, ¿y ahora cómo vamos a pagar los sueldos? Si nos hacemos cargo de salud, de educación y de seguridad, ¿cómo hacemos para poder seguir bancando eso si el gobierno nacional nos exige levantar la mano por la reforma previsional, la reforma tributaria, para que no nos jodan los recursos tributarios que tenemos en las provincias? O sea, hay un combo realmente que nadie sabe cómo se va a resolver, pero sin duda, si los trabajadores no salimos a la calle como lo estamos intentando hacer en unidad, con propuestas muy claras, evidentemente el proyecto que está diseñado en los organismos internacionales y que enarbola, sin ninguna duda, el gobierno nacional, va a avanzar, y nosotros pretendemos que no lo haga, ¿no?
Está bien. De todo lo que, ¿qué es lo que más te preocupa, o los tres puntos que más te preocupan? Tanto porque es todo un mismo combo, vos lo dijiste, lo previsional, lo laboral y lo impositivo.
Sí, tal vez lo que sea más significativo para los compañeros sea el previsional. Porque en el tema laboral, evidentemente nosotros tenemos estatuto, no estamos en la ley de convenio colectivo de trabajo. O sea que para que se produzcan los cambios acá, tiene que haber... sí puede afectar el tema de las tercerías en las escuelas privadas, esto es seguro. Sí puede facilitar en algunas contrataciones que estamos en negro, por ejemplo, hoy desde el gobierno nacional, como por ejemplo el tema de los planes especiales, el tema de los programas especiales que supimos, también es cierto que eso puede afectar. Pero realmente el tema previsional es el que más afecta, porque evidentemente allí el régimen especial docente y particularmente las cajas no transferidas están teniendo dificultades. Fíjate que el gobierno provincial está reclamando 7.000 millones de pesos de acuerdo al convenio que han firmado el año pasado, recién le han mandado 1.000 millones. Con lo cual, la relación no es de la legalidad. Yo le quiero explicar a la ciudadanía, a todos los que nos escuchan y particularmente a los docentes, muchas veces dicen, sí, pero si está escrito en la ley, ¿por qué no envían? Y no, porque una cosa es lo que está escrito en la ley y otra cosa es la capacidad de movilización que uno tiene para hacer que esa ley se cumpla. Digamos, no es lo mismo Macri antes del 22 de octubre al gobierno de Cambiemos después del 22 de octubre, porque si bien estaba insinuado una línea articuladora, bueno, evidentemente dicen, bueno, vamos a cambiar la fórmula del cálculo de cómo se actualiza el haber previsional. Y son 100 mil millones de pesos menos para los jubilados. Uh-huh. O sea, no es una cifra, es un cifrón.
Pasar de la actual manera...
De la actual manera, del ritmo, que tiene que ver con la recaudación y con la cantidad de compañeros que están aportando al sistema, pasar al régimen de inflación. Y eso es un mandato del fondo. Uh-huh. El fondo que te dice, no, mira, si vos estás actualizando las jubilaciones, no pagues más de lo que dice la inflación.
Claro.
Obviamente después tenemos que revisar en el índice provincial y el índice nacional si el indicador de precios está bien sacado, está mal sacado, pero de todas maneras, como dicen, si vos cambias eso, sos un delincuente, digamos, como pasó en el anterior gobierno, evidentemente uno tiene que ir por esa línea. Entonces me parece que a lo que nos va a afectar...
Eso, o sea, significa no recuperar más salario para los jubilados.
No,
En el mejor de los casos, mantenerlo en el mejor de los casos.
Exactamente, mantenerlo y esperar que no se creen, no se generen nuevos bienes y servicios, claro, para que se caiga el salario. Por ejemplo, que no aparezcan nuevas drogas para atender enfermedades terminales, porque esas seguramente van a ser, claro, más caras,
y el
indicador de medicamento que está calculado en el indicador de precio va a ser insignificante con relación a las nuevas drogas exigidas por los médicos y por la comunidad médica. O sea, me parece que estamos en un problema porque el ajuste está presente y la única forma de revertirlo es con movilización y organización, por sobre todas las cosas, y eso es lo que está intentando la AMBA CTA y la CGT Regional Córdoba con esta declaración que se suma a la convocatoria a las CGT regionales de todo el país para el 30 de noviembre.
Juan, gracias por la visita.
Bueno, un gusto, hasta luego, que le vaya muy bien.
Tabaco de Barro, de la Nueva Andalucía. Tabaco de Barro de la Nueva Andalucía.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, recién Juan lo citaba, el miércoles pasado se reunió la Junta Ejecutiva de... ¿Cómo estás, Fabián? ¿Llegó Fabián?
Muy bien, muy bien.
Hola, Fabián.
Qué difícil que es cruzar esta ciudad, los que estamos del otro lado del río, ¿no? Sobre todo cuando están los puentes cortados.
Pero vos te mudaste ahora del otro lado del río siempre.
No, bueno, yo estuve siempre del otro lado para venir para este lado.
Me parece que no se informó temprano sobre las actividades que había en la ciudad.
Debe ser, pero bueno, he corroborado que tiene pocos puentes.
Ah,
también
sí,
la ciudad,
eso es cierto. Eso es cierto.
Para cruzar para este lado.
No diga, pues se le va a ocurrir hacer otro puente y nos van a meter otro quilombo más.
Bueno, no vendría mal otro puentecito.
Otro puente.
No importa la cantidad de puentes, todos ellos serán cortados. Llegada la ocasión.
Esto
toma una declaración
también de que si uno viniera en bicicleta podría haber llegado antes, pero bueno.
Sí, también. Bueno. Te veo muy ciclista. Bueno, vamos con lo que pasó en la reunión del miércoles de la Junta Ejecutiva de Cetera.
Bueno, sí, lo contaba el compañero Juan recién, importantísimo lo que, bueno, la Cetera está planteando a partir de estos anuncios que son más más graves, diría yo, que lo que uno pensaba, ¿no? Pero bueno, la Cetera fundamentalmente ha resuelto declarar el estado de la alerta y movilización, oponerse a cualquier intento de ajuste y flexibilización laboral, realizar una campaña en defensa de nuestros derechos laborales y previsionales. Esto es importante, lo decía Juan también recién, ¿no? Que para nuestro sector docente lo que causa más preocupación es el tema previsional. De todas maneras, no hay que desatender ninguno, pero creo que el sistema previsional es al que más hay que prestarle atención. Convocar al plenario del secretario general la semana próxima para impulsar y tomar medidas de acción junto a otros sectores de trabajadores y de organizaciones sociales.
Muy bien. Y también citaba Juan el documento de la CGT Regional Córdoba, el documento de Cruz del Eje. Vamos con algunos detalles más, Oscar.
Sí, algunos detalles ya un poco lo anticipó Juan, pero lo que hay que tener en cuenta es que hubo términos muy precisos de este plenario que se realizó y con aporte de todas las regionales, que también Juan nombró cuando estuvo, lo reitero porque es importante, estuvo obviamente Córdoba Capital, Río Cuarto, Villa María, Belville, San Francisco, Punilla y Cruz del Eje, como algunas unidades de la provincia de Buenos Aires. Y con el aporte de todos ellos se expresó básicamente el absoluto rechazo al proyecto de reforma. Se identificó esto como una verdadera declaración de guerra contra los trabajadores, cosa que no es menor destacarlo. Obviamente que el proyecto conocido demuestra que hubo una promesa, hubo reuniones anteriores con el triunviro que conduce la CGT en esto de que la reforma se haría por sectores o por convenios, ha sido un engaño mayúsculo, y lo marca bien Juan, después del 22 de octubre obviamente el impulso del gobierno es distinto y las intenciones son fundamentalmente ir a fondo. Y bueno, que al igual que con otras reformas laborales, el gobierno nacional multiplica las señales que definen con claridad que este modelo profundiza una especie de modelo noventista, o volver a los 90. Lo expresa así la reforma previsional, la designación como ministro de Agroindustria, a una persona que ha sido presidente de la Sociedad Rural Argentina, ¿sí? Con todo lo que ello conlleva. En esto de la reforma previsional y el ahorro de los 100.000 millones que hablaba Juan, se va a más de 140.000, casi 150.000, si tenemos en cuenta también la asignación universal por hijo y las asignaciones universales que también entran en esta reforma.
Se van a actualizar, se actualizarían de la misma manera.
De la misma manera que las jubilaciones. Así que bueno, obviamente allí en la región se tuvo particular solidaridad con los compañeros de Cruz del Eje y toda la región que viven momentos difíciles. O sea que, en definitiva, la CGT Regional Córdoba se declara en alerta y movilización, en estado de alerta y movilización. Lo comunicaron, lo resuelto a las conducciones de las centrales nacionales, que obviamente van a tener que tomar nota por algo. Ayer ya manifestaron su rechazo a esta reforma.
Bien. Bueno, atención, información sobre LOM definitiva, Fabián.
LOM definitiva es de nivel medio, especial y superior. El 21 de noviembre se publicarán las LOM definitivas en la Junta de Clasificación de Nivel Medio, Especial y Superior y Londres traslados.
Bien.
El 21 de noviembre.
Bueno, y ya que estás, vamos con los actos públicos.
Actos públicos de las chicas de primaria.
Primaria,
para sí. titularidades de nivel inicial y primario. El 21 del 11, Región 1, que es Córdoba Capital. El 22 del 11, Región Quinta, que también es Córdoba Capital. El 23 del 11, Región Sexta, Villa del Totoral. 24 del 11, Región Cuarta, Río Cuarto. El 27 del 11, la Región Tercera, que es Villa María. El 28 del 11, la Séptima, que es Cruz del Eje. El 29, la Sexta también, que es Villa Dolores. Y la Región Segunda, que es San Francisco, el 30. Cabe decir que estas regiones, cada una tiene 4 departamentos o 5 en esa región, ¿no?
Bien, perfecto.
Las cabeceras son las que yo nombré.
Fechas de padrones provisorios.
Provisorios de traslados para nivel inicial y primario, uh-huh. ¿Sí? Que generalmente se dan antes de los actos públicos de febrero o marzo. Así que del 6 al 27 de noviembre, tomen nota aquellos que se han inscrito para traslados. Del 6 al 27 de noviembre se podrán consultar los padrones provisorios de traslados de nivel inicial y primario a través del CIDI, ¿no? Con su clave en la página del Gobierno de Córdoba. Para realizar los reclamos, dirigirse a la Junta de Clasificación en esas fechas, 6 al 27 de noviembre, para que los definitivos puedan estar en febrero del año que viene.
Muy bien.
Me gusta de la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a la escondida, a la tapadita.
Aprender a jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todo.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, y seguimos rescatando, repasando y conociendo experiencias de las ganadoras del quinto concurso de Boca en Boca del ISIEC. En este caso, es un proyecto que se llama Somos Palabra. Desde el año 2012, los estudiantes del Instituto Especial Niño Jesús de Colonia Carolla vienen escribiendo libros, ¿sí? Sí, libros que fueron presentados en distintas ferias, encuentros, festivales. María Fernanda Regueiro es docente del Instituto Especial Niño Jesús. ¿Cómo estás, María Fernanda? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. Muy bien, muchas gracias por la comunicación.
Suena curioso decir que chicos escriben libros.
Sí, en realidad, como vos dijiste, es un proyecto que empezó en esta cuestión de tener que refuncionalizar los aprendizajes en el aula, uh-huh. Y empezamos a utilizar la literatura como herramienta. Ajá. Lo que nosotros trabajamos es a partir de la construcción colectiva de la palabra. Uh-huh. No es que cada joven hace sus construcciones individuales, sino que, bueno, como el objetivo es fundamentalmente pedagógico y de inclusión social, es una construcción colectiva.
Ajá.
Y a partir de eso fuimos tomando como distintas modalidades.
Bien.
Y hicimos, bueno, en 3 publicaciones, además de otras actividades dentro del marco de este proyecto.
¿Y cómo lo trabajan? ¿Cómo trabajan esa construcción colectiva que se termina plasmando en algo así como un libro?
Sí, en principio, bueno, tomamos como base lo que tiene que ver con las cuestiones de ellos particulares. Aprovechamos mucho la lectura de cuentos, de poemas y de novelas, y a partir de ahí, entre todos, vamos construyendo textos. En principio fueron cuentos, después hicimos un libro de poesía, y este último, en realidad, trabajamos con poetas de la ciudad de Córdoba y de Buenos Aires, y nos dedicamos a hacer las ilustraciones de esas poesías que los autores autorizaron.
Uh-huh. Y las construcciones, mejor dicho, los textos, ¿están relacionados o son reflejan las experiencias personales de los chicos, su experiencia literaria en la escuela, es decir, las lecturas? ¿Qué es lo que reflejan?
En realidad lo que más reflejan todo lo que tiene que ver con el interior de ellos, con claro. Sus miedos, con sus dudas, con las situaciones y todo lo que tiene que ver con las vivencias.
Uh-huh.
Si vos ves el primer libro de cuentos, bueno, están atravesados por personajes que son encubiertamente muy cotidianos para ellos.
Uh-huh.
Y el segundo texto, que se trabaja a partir de fuimos al programa del Chacho Marcetti, que es un conductor de Radio Nacional,
sí.
Que es específicamente de literatura, y ellos, bueno, cuando volvieron muy enloquecidos con la experiencia y dijeron, bueno, vamos a escribir poesía.
Uh-huh.
Por eso, como segundo libro, se utilizó ese género.
Uh-huh.
Y nos permitió adentrarnos en el interior de cada uno de ellos, porque es como que se pudo circular la palabra y el mensaje desde un lugar distinto.
¿Y cuál es el rol que tienen ustedes allí? ¿Son una especie de curadores de todo ese material, como se denomina en arte, coordinadores, guías? ¿Cómo trabajan ustedes?
Sí, yo en realidad lo trabajo desde el aula como una coordinadora. Lo más difícil es justamente eso, cuando vos estás trabajando, no contaminar el texto con las palabras tuyas. Claro. Entonces, bueno, a veces utilizo recursos como lo tengo en la lengua, lo tengo en la cabeza, lo tengo leyendo el pensamiento, para un poco ir guiando hacia el lugar, para que, más que nada por la pertinencia, en el sentido de lo que se está escribiendo.
Claro.
Pero esa es la parte como más difícil, no contaminar con uno mismo, ¿no es cierto?
Uh-huh, está bien. ¿Cuál fue la primera respuesta de los chicos a la idea, al proyecto? ¿O el proyecto se hizo cuando ya, digamos, se organizó y se coordinó cuando ya en realidad todo estaba en marcha y los chicos ya estaban escribiendo y manifestando sus cosas? ¿Cómo funcionó eso?
Sí, en realidad, bueno, yo soy una persona que está muy atravesada por la literatura. Escribo mis propias producciones, entonces, bueno, como que la literatura y la producción escrita siempre me atravesó. Entonces yo creo que cada docente, cuando está en el aula, su particularidad siempre se va permeabilizando, a veces de una manera que uno mismo ni se da cuenta. Este es un proyecto que yo en realidad lo tengo pensado para trabajar la construcción colectiva de la palabra desde personas que a veces, viste, no tienen lugares en el colectivo social o no tienen oportunidades de participación en el colectivo social. Entonces, bueno, se puede utilizar en una escuela o se puede utilizar en otros grupos sociales, y siempre tuve esta idea y empecé a caminar como todo, con mucho miedo, despacito, viendo qué sucedía, trabajando mucho con la palabra, lo que ellos decían, y ahí empezamos a ir rescatando y, bueno, salió ese primer libro, que fue un libro de cuentos.
Uh-huh. Claro, ya con el libro, con el objeto ahí en mano, imagino que el entusiasmo habrá sido mayor de los mismos chicos.
Sí, porque poder visualizar un poco, claro. Porque nosotros trabajamos en la escuela con una población que por ahí los libros no son la circulación más habitual en las familias. Claro. Entonces yo al principio siempre tengo la expresión, yo me sentí un mono tirando bandanas desde un árbol, porque es como que uno trae algo que es muy ajeno a veces al otro. Entonces es como que uno tampoco puede imponer la cultura de uno o el hacer de uno, sino que la idea, bueno, es ver qué recepción tanto al placer, la satisfacción y la construcción de aprendizajes que le va a dar al otro. Uh-huh. Si no, no tiene sentido.
Uh-huh. Y hubo buena respuesta, por lo visto.
Muy buena respuesta. Y como yo siempre digo, este proyecto, bueno, me pasó por arriba, porque empezamos con este primer libro de cuentos, y después uno sigue, y después vino el de poesía, y al mismo tiempo adaptamos una novela, que la hicimos una especie como de obra de teatro, o libro-álbum. Entonces fuimos al Festival Desafiarte, fuimos a la Feria del Libro, y viste cómo es esto. Es como una casa que empieza a crecer, empezás por un dormitorio, y seguís con el otro, y el living, y bueno. Y así fue como siguió creciendo, y es como que se hizo un proyecto muy grande y muy rico.
Fernanda, ¿y de qué manera salieron ellos? Porque ellos también, obviamente, se han visto sin querer atravesados por su propio proyecto. ¿Cómo salieron de eso? ¿Cómo que notás cambios? ¿Los notás distintos? ¿Notás que más allá de la producción del objeto hay algo en ellos?
Hay algo que cambia, inclusive las respuestas que te pueden dar, porque yo trabajo en este momento, bueno, trabajo con niños y jóvenes porque estoy todo el día en la escuela, entonces trabajo prácticamente con toda la escuela. Uh-huh. La producción la voy haciendo con un grupo, pero trabajo prácticamente con toda la escuela. Dentro del aula vos te das cuenta, por ejemplo, que cuando decís, bueno, vamos a hacer una oración con tal palabra, empiezan hasta a cambiar, han empezado hasta a tener hasta un giro poético. Uh-huh. Las oraciones, han como podido construir otros espacios, han podido decir otras cosas. Cuando hablan, qué sé yo, de una mariposa de tela, la construyen como en imágenes metafóricas. Entonces es como que se permitió en el aula la circulación de otra comunicación distinta, que yo siempre digo, está en el ser humano, le es innata, pero que no siempre el ser humano se atreve a comunicarse de ese modo.
Y hay que tener en cuenta que es un instituto especial, es decir, que son chicos, ¿no?, que en los que estos cambios o este tipo de proyectos, bueno, operan de una manera diferente, ¿no?
Sí, que además al ser escuela, bueno, ahora hay muchas más escuelas en la zona, pero durante mucho tiempo fue la única escuela especial, y trabajamos con mucha población, inclusive de recursos sociales bajos, dificultades claro. de conducta, entonces es como que nuestra población es bastante variada. Entonces para todos esos jóvenes que por ahí a veces no están muy bien mirados porque por sus conductas, poder haber dicho, bueno, fuimos a la Feria del Libro, hace poco fuimos a la Legislatura de Córdoba, es como que van circulando por otros espacios que les permite posicionarse desde otro lugar.
Está bien, o sea, se cumple lo de la inclusión en este caso.
Sí, que es uno de los objetivos principales. Vamos, yo, como digo, no estoy formando escritores, sí. estoy trabajando para que ellos puedan sentirse personas capaces.
Ah, está bien. María Fernanda, felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones por el trabajo a vos y a los chicos, fundamentalmente.
Sí, muchísimas gracias.
Bueno, ahí estaba María Fernanda Regueiro, docente del Instituto Especial Niño Jesús de Carolla, uno de los premiados en el quinto concurso de Boca en Boca. Felicitamos, hacemos extensiva la felicitación a los otros.
Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz.
Juntos a la par, lo que estaba haciendo Papo Napolitano.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Lotería de la provincia de Córdoba. El juego clandestino es delito penal. Quiniela de Córdoba. Sorteo la primera de la mañana. Primer premio,
453.
Quiniela de la ciudad de Buenos Aires,
7.723.
Quiniela de la provincia de Buenos Aires,
6.747.
Quiniela de Santa Fe,
6.477.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. 0800-777-Ayuda. Presentó Lotería de la Provincia de Córdoba.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. 25 de mayo, 427, 410, 1400. Líneas rotativas.
Bueno, lo reiteramos, se viene, falta nada para el comienzo del Congreso de los COC, empieza el fin de semana que viene, esta semana.
Esta semana, sí. El 9, 10 y 11, ya preanunciando el fin de año, ¿no? Aparece ya sí, el Congreso Rurales, sí. Y ya tenemos el fin de año cerca. Bueno, el número 26, que se llama El Trabajo de Enseñar en la Escuela Rural.
Bien.
Y este año, bueno, va a haber disertantes, experiencias, actividades culturales, bueno, de todo tipo, como tradicionalmente es el Congreso, ¿no? Muchos talleres. Este año se discutirá sobre la docencia en el contexto rural, uh-huh, desde una dimensión política, ética y filosófica.
Muchos talleres, muchas experiencias.
Muy interesante, sí. Muy interesante para estar y disfrutar de nuestra colonia que está preciosa.
¿Todavía hay cupo? ¿Se puede inscribir la gente?
Y todavía están ahí, ya creo que estamos al borde, pero bueno, hay que intentarlo. Cada uno en la delegación pide a ver si hay algún lugarcito para anotarse para el Congreso Rurales. 9, 10 y 10 11. Y 11.
Muy bien. Bueno, sigue su curso el programa permanente de formación en política sindical.
Así es, como sindical. Hace 15 días el compañero Carlos Ludueña lo presentó, ya hemos recorrido varias localidades y ciudades de la provincia de Córdoba. Esto es una herramienta que brindamos a nuestra organización para, sobre todo, formar en representación sindical a nuestros compañeros delegados escolares y miembros del consejo también, ¿por qué no? Los 5 módulos, los repito rápidamente: Historia del Movimiento Sindical Argentino es 1, el 2, Economía Política, el 3, Derechos Humanos, Género y Diversidad, el 4, Medios de Comunicación y Redes Sociales, 5, Mercantilización de la Educación. Esta semana que terminó, el miércoles estuvimos con el módulo 4 en San Francisco, Departamento San Justo, el jueves en el módulo 1 en Altagracia, Santa María, y el viernes en Capital, con uno de los grupos de delegados, que son muchos, lanzó el módulo 4. Para cualquier información, delegados, comunicarse con su delegación.
Bien. Bueno, mañana se cumplen 42 años de la muerte de uno de los referentes sindicales que ha tenido y seguirá teniendo la provincia de Córdoba, el gringo Agustín Tosco, uno de los 3 referentes sindicales del cordobazo que fue uno de los hechos históricos que nos permitió trascender las fronteras hasta del país, podríamos decir. Una breve síntesis y ya vamos a escuchar algo de Agustín Tosco, Fabián.
Bueno, sí, justamente me parece que en la situación en que estamos en estos momentos, más que nunca, vamos a recordar y no solo recordar, sino tomar lo que decía Agustín en aquellos años, que tiene cada vez más vigencia, ¿no? Y en estos tiempos, más que nunca.
Uno lo ve un poco lejano a esto de que en esos tiempos se estaban obligados a esconderse, lo que se llamaba pasar a la clandestinidad. Y bueno, algunos aducen a que su enfermedad avanzó en demasía y le produjo la muerte por esta situación. Sí. No es menor recordarlo que en el año 75 estábamos ya muy en crisis, con una dictadura en puerta, y que el Comando Libertadores de América aquí en Córdoba hacía de las suyas.
En Córdoba se había anticipado.
Con el Navarrazo.
Claro. Y cabe recordar que Agustín tenía 45 años.
Muy joven. 45 años tenía cuando murió en la clandestinidad. Vamos a escucharlo.
Y ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes, para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión volvió a actuar y un compañero obrero nuestro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánico, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso cordobazo del 29 de mayo.
A pesar de que las fuerzas de la reacción y del privilegio, a pesar de aquellos que han sido siempre nuestros opresores, a pesar del aparato material, represivo y psicológico que montan permanentemente para doblegar nuestra voluntad de lucha, vemos como desde todos los lugares del país y del mundo, siempre el hombre de trabajo surge levantando la bandera de sus derechos y planteando la cuestión en el término de la lucha concreta para suprimir el régimen de la explotación, de la opresión y del privilegio.
Bueno, ahí estaba, Agustín Tosco, 45 años tenía cuando murió, mañana se van a cumplir 42 años.
42 años.
Tres líderes del Cordobazo, gente que pese a no comulgar ideológicamente, se organizaron para generar, digo, con López y con el Pío Torres, ¿no? Viniendo claro, de palos distintos.
Diferentes. Se organizaron. Tuvieron claro, sí, tuvieron claro cuál era el objetivo, ¿no? Claro. Y ya había que tomar ejemplo ahora, ¿no?
Bueno, hay un panel a propósito de esto.
Se realiza un homenaje, esto va a ser el martes que viene, el 7 de noviembre, en la sede de familiares, en Santa Fe 11, allí cerquita de la central de policía. Homenaje a Agustín Tosco, titulado La actividad político-social de un líder sindical. Y en este panel que mencionas, Daniel, va a estar Carlos Gonela, fiscal de causas de lesa humanidad, Silvia Di Tofino, que es integrante de Hijos, y María del Carmen Torres, integrante de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas de Córdoba. Reitero, la charla es a las 18:30 en Santa Fe 11, el martes 7.
En 20 segundos, recordame lo del martes, que es la sentencia de la causa de los magistrados.
La sentencia de la causa de los magistrados, los imputados son Antonio Sebastián Cornejo, Miguel Ángel Puga, Carlos Otero Álvarez y Ricardo Aro. Esperemos que, una vez más, la justicia sea como tiene que ser.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, está Alina Monzón, la secretaria adjunta de la Delegación Capital, por esto que nos anticipaba al comienzo, Oscar, una actividad que se llevó a cabo en Ciudadela, Ciudadela San Daniel, allí donde hay una plaza que se llama Carlos Fuente Alba y que la recuerda con un mural. Una actividad complementaria, me parece, de eso, que ha dejado muy bonito este espacio. Alina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están, Daniel?
Bien, bueno, ¿qué es lo que ha hecho Capital junto a la gente del barrio?
Y bueno, ahí hicimos una actividad colectiva en la cual trabajamos en conjunto el IPEN 120, República de Francia, el Centro Vecinal Ciudadela San Daniel y la Delegación. Uh-huh. Bueno, justamente en una plaza que para nosotros es muy significativa, que todos los años hacemos el acto en conmemoración al fallecimiento del compañero Fuente Alba y pidiendo justicia. Y creíamos que era importante revalorizar el espacio público y poder llevar adelante una actividad en conjunto. Por suerte lo pudimos concretar el día de ayer, hicimos la muestra, ya se presentó el mural terminado por los alumnos del sexto año del turno tarde. Uh-huh. del 120.
Bien. Alina, ¿cuál es el motivo que tiene este mural?
En realidad el eje de trabajo fue el derecho a la educación. Uh-huh. Justamente los chicos en una materia, en ciudadanía y política, junto con sus docentes y ahí bajo la orientación también de la vicedirectora Miriam Alfonso, que es una de las delegadas escolares de la escuela, fueron trabajando sobre este eje, diseñaron bocetos y después un compañero, el Rubén Tanos Ríos, nos ayudó a terminar de armar ese diseño para plasmarlo en la pared. Así que fue un trabajo de varios meses, no fue de un día para el otro, de varios meses. Esta semana lo que hicimos fue acompañar a los chicos en la pintada de este gran mural y bueno, fue la verdad que un momento sumamente emotivo, maravilloso, y fue acompañado por la comisión del centro vecinal. Ajá. Estuvieron los directivos de la escuela, los alumnos, gente del barrio que también se llegó a mirar lo que se había plasmado en la pared, y también estuvo la inspectora de la zona que acompañó y apoyó la propuesta que había sido incentivada desde la delegación.
Bien. Bueno, Alina, solo nos resta llegarnos para ver cómo ha quedado eso, que imagino completa la plaza, que ya llamaba la atención por el excelente y gigante mural que hay de Carlos Fuente Alba ahí, ¿no?
Sí, es una parte. Se ha hecho una primera intervención de unos 15 metros de pared, es una pared muy larga. Uh-huh. Y bueno, nos hemos encontrado esta semana con una hermosa noticia, que los alumnos del BEAN, que es una escuela que está muy cerquita también a la plaza, tiene ganas también de hacer una intervención en la misma y estaremos ya seguramente cerrando algunos detalles para Bien. Continuar pintando y dejando hermoso ese espacio público.
Alina, un abrazo y gracias como siempre.
Bueno, un abrazo también para todos, que tengan un buen fin de semana.
Ahí está Alina Monzol, la secretaria adjunta de la Delegación Capital. Antes de irnos, el miércoles 5 se hará la muestra de los talleres culturales de UPC.
Miércoles 8 de noviembre, miércoles 8, Daniel. Perdón. Sí, exactamente, se pondrán los trabajos de las compañeras jubiladas que vienen realizando en los talleres artesanales de 10 a 14 horas en el Zoom de UPC de Salta 144.
Tenemos. Sí, vamos a escuchar alumnos, profesores, protagonistas de estos talleres. A ver.
Acá no solo que estamos aprendiendo, que nos estamos recreando, sino que estamos compartiendo con nuestras compañeras que están en igualdad de condiciones que nosotros como jubilados. Y eso quiero destacarlo, ¿no? El hecho de que un gremio como Unión de Educadores es, creo que, uno de los pocos que brindan estos lugares para continuar creciendo. A mí me gusta mucho porque aprendo mucho de mis compañeras y de mis profesores.
Un espacio para charlar, para estar, para compartir. Como dicen mis alumnas, este taller es de corte y confección y conversación. Así que la pasamos bien. La pasamos bien. Bueno, eso es importante para mí. Darles, enseñarles lo que yo sé. Nos respetamos muchas. Yo respeto cada una sus ideas. Y por eso me llevo bien con todas.
Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, nos contienen en muchísimas, en todo lo que realmente necesitamos. No es solamente lo salarial, no solamente salir a la calle en cuanto a pelear por nuestros derechos como jubiladas, como jubilados, sino también en todos los talleres de UPC encuentro un hermoso espacio, no solamente, como dije al principio, de recreación, sino también para desarrollar el intelecto.
Queremos hacer un mensaje hacia la tierra, hacia la ecología, por eso hemos tomado todas figuras que tienen que ver con la Pachamama. Que el mensaje de la tierra nos abrace a todos en cuanto a cuidarla, en cuanto a protegerla, y que es un espacio de lucha. También mostrar la vida del sindicato a través de todos los retazos que van a encontrar en los diferentes motivos que todos están trabajando. Trabajan las artesanas, trabajan las alumnas, compartimos mates, almuerzos en estos momentos, y la verdad que es sumamente emocionante hacer esto.
Es una conjugación los talleres artesanales de la destreza intelectual, de la destreza manual y también de los posicionamientos sociales que estamos teniendo todos los compañeros que compartimos los talleres artesanales. Queremos traspasar este hecho de decir es un simple lugar donde se hace artesanía. No es un simple lugar donde se hace artesanía, se hace mucho más. Nosotros también allí nos comprometemos como ciudadanos, trabajamos como ciudadanos, tenemos nuestras posturas políticos gremiales, se discuten lo que se hace en el gremio, se discuten las problemáticas referidas puntualmente a los jubilados. Y bueno, y esta exposición de los talleres artesanales va a ser un poco el reflejo de lo que se ha cambiado este año con respecto a lo que pretendemos que sean los talleres artesanales, que sea un más allá y no una simple manualidad, sino una conjunción de inteligencia, manualidad y posición político-gremial.
Bueno, ahí está, escuchaban ustedes a alumnos, profesores, a Lilian Soto, que es la coordinadora, y a Graciela Estrasorier, que es la secretaria de Asuntos Jubilatorios. Gente, gracias. Nos reencontramos la próxima semana. Chao.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carpa Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Carlos Fuente Alba! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Presente!
Tengo
83 años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.